La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en La Mañana en Cáceres, bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que soy Lorena Jorna, continuamos para ofrecerte toda la información. 1:06, actualizamos en este tiempo la información con Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo se situó en Extremadura en 1.681 personas, lo que supone un descenso del 64% respecto a los datos de 2013, según los datos que ha facilitado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Del total de trabajadores, 541 fueron objeto de despidos colectivos, lo que supone un descenso interanual del 45%, mientras que 513 trabajadores se vieron afectados por suspensiones de contrato y 627 por reducciones de jornada. Cambiamos radicalmente de asunto porque hoy se ha presentado un nuevo sistema de telegestión de riego que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Cáceres, un sistema de telegestión pionero en España y que va a permitir que desde un dispositivo inteligente con conexión a Internet, como un ordenador, un smartphone o una tablet, se puedan enviar a las 1.049 arquetas que controlan el riego en la ciudad las distintas órdenes. También se va a poder conocer en tiempo real cuando se producen las averías. Un sistema que va a hacer de este servicio más funcional, más eficaz y eficiente, y también menos costoso porque se gastará menos agua.
Gracias a Miriam Rodríguez. Toda la información, ya sabes, a partir de las 2:10 con los servicios de COPE Extremadura, y a partir de las 2:20 la información más cercana con Miriam Rodríguez. Franquete, ya has vuelto, que estabas charlando un ratito con nuestro compañero, con nuestro amigo César García. Es que él es abuelo y quiere presumir también. Y es que lo que hay que aprender de los abuelos.
Hombre, pues fíjate, mi abuelo era muy inteligente. Dicen que yo salgo a él, no sé. Bueno, pues mi abuelo me lo decía: todo lo que se puede evitar hay que evitarlo, hijo. Por eso hay que quitar la bañera y poner plato de ducha. Vamos a evitar un resbalón. Saneamiento Corté, en la calle Berna del Nuevo Cáceres. No se te olvide, Saneamiento Corté, la mampara y los muebles de cuarto de baño. Y hablando de los abuelos, el señor que tenemos aquí, que es un buen abogado, porque ya sabe Lorena que yo soy padrino de los abuelos desde el año 2006. Me preguntan muchas cosas sobre el mundo complicado, laberintos de los teléfonos.
Pues vamos a hablar en esta mañana, por cierto, y antes de meternos en faena, yo voy a mandar un besito a mi abuelo, lo que nos escucha, y a los abuelos que tengo en el cielo, que seguro que también. Y nos vamos a meter, como decía Franquete, en harina. Vamos a hablar de los teléfonos, los números de pago, las estafas telefónicas, un tema que nos complica la cabeza y sobre todo que a final de mes hace que nuestras facturas puedan ser exorbitadas. Ya vamos a dar la bienvenida, como te decía, en esta sección dedicada al consumo, a Juan Luis Picado, abogado. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. Recibo yo un mensaje en mi teléfono móvil que llame a tal número de teléfono para hablar con mi compañía, que si llame a un 900 o un 800, ¿esta llamada a quién le cuesta?
Bueno, para empezar hay que decir que los números 900, 800 sí que es verdad que son gratuitos. Uh-huh. Eso tiene que quedar bastante o meridianamente claro. El problema de estas llamadas o este modus operandi de llamarme y que a la vez llame a otro teléfono, sí que suelen encubrir una estafa, pero no se hacen a través de números 900, porque este número además se utiliza para cobro revertido y llamadas gratuitas. Uh-huh. El problema es que cuando yo recibo una llamada de un teléfono, sea el que sea, y me piden que yo llame a su vez a un teléfono adicional que me facilitan allí, o uh-huh, que marque unas determinadas claves con el teclado, lo que están haciendo realmente es derivar esa llamada a un teléfono con una tarificación abusiva. Y normalmente lo suelen hacer encubriendo algún tipo de premio, algún tipo de concurso. Usted ha sido afortunado porque le ha tocado, bueno, pues cualquier cosa que sea más o menos apetecible. Y evidentemente este tipo de estafas se basa fundamentalmente o está dirigida a personas muy mayores, porque no tanto la gente joven, que está muy acostumbrada al tema de redes sociales y telefonía, que lo saben mejor que tú, que yo seguro. Pero sobre todo a gente mayor y que tiene poca, bueno, pues poca, no son muy duchos en este tipo de, de cuestiones.
Vamos a explicar que hablamos de 900 como tal, es decir, 900, porque en el momento que cambie alguno de estos números, Juan Luis, ya no estamos hablando de servicios gratuitos. Es el caso del 905, que suele utilizarse para servicios de televoto o llamadas.
Llamadas masivas, sí.
El 803, que aquí es un teléfono de línea de contactos, servicios colegios para adultos, sí. El 806, que es ocio y entretenimiento, hablamos de concursos de televisión, el tarot, en fin, otro tipo de servicios. El 807, tipo de servicios profesionales, o el 907. Por lo tanto, cuando hablamos de 800, es decir, el 800, 900, sí son gratuitos, pero hay otros que vienen tarificados. Sobre esto de las llamadas, ha habido incluso, bueno, pues el Estado se ha puesto serio.
Sí, de hecho, ahí ha aprobado una carta de derechos y un código de conducta que las, no solamente las operadoras de telefonía deben cumplir y vigilar, sino que los propios usuarios, los propios clientes, porque no olvidemos que estos teléfonos los contratan unas determinadas empresas para ofertar sus productos, deben cumplir. Lo lamentable es que, bueno, pues como en cualquier actividad, no toda la actividad que se realiza se hace de forma clara, se hace de forma transparente y se hace de una manera que el consumidor o el usuario pueda tener toda la información precisa para que sepa que cuando marca un determinado teléfono le va a costar tanto dinero el minuto y que la llamada máxima, en todo caso, y además eso viene estipulado, debe durar un máximo, tiene que tener un máximo de 30 minutos. La cuestión fundamental aquí pues es qué tipo de llamadas recibe uno y estar muy atento a los prefijos, que son un poco liosos, pero hay que tener en cuenta que todo lo que no sean 800 o, como bien dices, 900 son teléfonos que tienen un coste, y un coste importante además. Y sobre todo, estar un poco al día de cómo son los pasos para que, si yo sufro una estafa telefónica de este tipo o voy a llamar porque me apetece a un número de esta naturaleza, si se está cumpliendo realmente lo que dicen en cuanto a tarifas, duración, etcétera. Que no es así, pues lo primero que tengo que hacer es denunciar o poner en liza o demandar, en este caso, una atención al servicio de operadora de telefonía. Si en un mes no me contestan, pues ya tendré la vía abierta para acudir a la Secretaría de Telecomunicaciones o a las Juntas Arbitrales de Consumo. O, si no recibo contestación, el plazo máximo para esa reclamación son 6 meses y, yo animaría a todas las personas que se ven afectadas por este tipo de conductas, o bien que utilicen la Secretaría de Telecomunicaciones, que funciona y funciona bien, o si ya estamos hablando de cuestiones más fuertes, tipo coacciones que se hacen, por ejemplo, en teléfonos de impagados. Hay determinadas empresas que llaman constantemente y a deshora, y además de forma amenazadora a algunas personas que deben o tienen o están inmersas en algún tipo de deuda, pues eso es perfectamente reclamable ante la Comisaría de Policía o ante la Fiscalía por una falta o un delito de coacciones, dependiendo un poco de la intensidad de esa conducta.
Pues muchísimas gracias a Juan Luis Picado, abogado que nos ha acompañado esta mañana. Nos ha puesto muy claro, Franquete, cuáles son los números a los que debemos y a los que no debemos llamar, y sobre todo, pues qué podemos hacer para distinguirlos y reclamar en caso de hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
Gracias, gracias a vos.
Y dale charla a los mayores sobre este tema, porque Juan Luis es un gran entendido.
Pues vamos a escuchar también ahora otro tema, Franquete, en la mañana, y es que hablaba Juan Luis de que los jóvenes sí que saben desenvolverse muy bien en los temas de Internet. Vamos a conocer, lo decíamos al principio de la mañana, ¿qué significa lo de millennials? Los extremeños que buscan empleo tienen que permanecer muy atentos a los siguientes minutos en la mañana. Y es que vamos a charlar con Iñaki Ortega. Él presenta su nuevo libro, Millennials, inventa tu empleo, en el círculo dentro de la Fundación Mercedes Calles Carlos Ballestero. Vamos a conocer más previamente a esta conferencia, este acto que va a tener lugar este próximo jueves en Cáceres, dentro de esta fundación. Pero vamos a ir conociendo más sobre el contenido de este libro y sobre todo de esas claves para que los extremeños se conviertan en emprendedores y encuentren empleo. Iñaki Ortega, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Me gustaría preguntarte, porque hay una clave muy sencilla en apariencia, se llama la regla de las 4 S para poder inventarse uno su empleo. ¿Cuáles son esas 4 S?
Las 4 S es en inglés. Uh-huh. Y como pues todavía se usa mucho castellano en nuestro país y por mucho tiempo, vamos a hacerlo en castellano. Las 4 C's. Bueno, las 4 C's, este es un momento en el que la gente joven está preocupada. Está preocupada porque no encuentra empleo, porque el trabajo que hay es precario, porque tiene que emigrar, ¿no? Y frente a eso, el libro que yo presento en Cáceres este jueves, pues ha identificado jóvenes del milenio, millennials, que están siendo capaces de poner en marcha sus ideas, inventarse su empleo, y todos ellos tienen un denominador común, que son las cuatro C's. Uh-huh. La primera C es que ellos crean cosas. La diferencia con esta generación, con otras anteriores, es que ahora no tenemos otro remedio que crear. Antes nos daban las cosas hechas, ahora tenemos que hacerlas nosotros. La segunda C es cambiar. Tenemos que cambiar de trabajo, de ciudad, de industria, de profesión, para estar en el nuevo mercado laboral y en el nuevo mundo que viene, hay que estar dispuesto a cambiar. Si no cambias, estás abocado a ser un nini. La tercera C, la C de colaborar. También se acabó hacer las cosas solos, querer encontrar el trabajo solo, querer montar un negocio solo, tener una idea que no comunico a nadie. Estamos en el momento de la economía colaborativa. Y la última C tiene que ver con la ciencia. El mundo es muy complejo, ha cambiado muchísimo, la tecnología está presente en todo y es muy difícil afrontar el futuro sin estar muy formado, sin estar muy al día de todo lo que sucede en la ciencia. Internet es ciencia y los nuevos empleos son ciencia. Hay que estar muy preparado.
Iñaki, eres profesor de economía de UNIR, director de programas de Deusto Business School. Estábamos haciendo esa pequeña radiografía de estos millennials o jóvenes del milenio. Son aquellos que han crecido, que hemos crecido, aprendiendo también pues, todo lo que eran las nuevas tecnologías. Algunos ya son nativos digitales. El 75% de la fuerza laboral mundial en el 2025. Y bueno, pues además hemos vivido prácticamente nuestra vida laboral vinculada a la economía en crisis. ¿Esto va a marcar también esta nueva generación de jóvenes?
Lo va a marcar. Y yo pongo el ejemplo, le pongo mis clases, y como he dicho, soy profesor en la Universidad de Deusto, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de cómo vemos a nuestros hijos, cómo manejan la tecnología, ¿no? Y los móviles. Para ellos es natural dar a ampliar una pantalla, ¿no? Son nativos en la tecnología. No hay que enseñarles, aprenden de un modo natural. Bueno, pues los millennials son nativos en una cosa que los que no somos de esa generación, yo tengo 42 años, o mis padres, o los que tienen 50 años, no son nativos en buscarse la vida en situaciones de crisis. Para nosotros la crisis es anormal. Hemos conocido más tiempo que no haya crisis. Por eso no estamos, no afrontamos la crisis como la afrontan los millennials. Los jóvenes del milenio no han tenido otro remedio que sobrevivir a la crisis, porque no han conocido otra cosa en su empleo, en su forma de viajar, en su forma de divertirse, en su forma de relacionarse, en su forma de hacer solidaridad. Por eso todo el mundo está muy pendiente y todo el mundo quiere tener en sus plantillas, en su como consumidores, como colaboradores, empresas, instituciones, a esta gente que es capaz de vivir en crisis y vencer a la crisis.
Iñaki, en este libro hablas de esos emprendedores y además les ponemos rostro, les ponemos cara, porque contiene los consejos de 10 de estos empresarios visionarios, ejemplos además de grandes empresas y administraciones que están canalizando esa creatividad de la que hablabas al inicio de la entrevista. Bueno, pues para conocer mejor a esta generación del milenio y también ofrecer claves a esos millennials españoles para formar su empleo.
Personas con experiencia contrastada, veteranos, visionarios, que han hecho grandes cosas y que son españoles, pues desde el presidente mundial de la empresa de juguetes Toys R Us o el presidente fundador de ONO. Y todos estos visionarios coinciden en que no habían visto una generación tan preparada como esta. Pero no preparada en el sentido solo de la formación, sino preparada mentalmente, preparada con una conciencia de que lo que viene y lo que está viniendo, pues por desgracia o por suerte, no va a ser nunca como lo anterior. Los jóvenes del milenio están preparados porque lo llevan viviendo desde el principio. Saben vivir en crisis, quieren trabajar fuera, quieren ser emprendedores, usan la tecnología con naturalidad y son súper solidarios. Para ellos la economía del compartir es natural. Compartir piso, compartir coche, compartir moto, viajar con otros proyectos. Los visionarios también han identificado esos valores de esta generación.
Pues gracias a Iñaki Ortega, que nos ha contado más sobre este libro Millennials, Inventa tu empleo, que se presenta este jueves en Cáceres, en la Fundación Mercedes Calle Carlos Ballestero. Recuerda que también puedes conocer más del libro en iñakiortega.com, con Iñaki, con una N en lugar de la ñ, ya sabemos esto de las nuevas tecnologías, y también en www.millennialsempleo.es. Gracias por acompañarnos en la mañana. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos conociendo ideas, proyectos novedosos basados en la tecnología que se desarrollan desde Extremadura para todo el mundo. Hoy te va a presentar una red social para amantes de las aves. Se llama Connect Birds y uno de sus creadores es Javier Pereira. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué es Connect Birds?
Bueno, pues actualmente estamos trabajando en una plataforma social con carácter internacional y bueno, pretendemos englobar dentro de esta plataforma a todos los amantes de naturaleza y más concretamente a los que son apasionados por la ornitología.
Oye, qué bueno, ¿y eso que se está celebrando? Se va a celebrar la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, viene ni que pintado esta semana, Javier. Sí. Oye, ¿en qué momento del proceso os encontráis?
Pues mira, actualmente trabajamos en uno de los ejes de nuestro proyecto, que es la implementación de un portal de búsqueda a través de un motor de búsqueda. En la actualidad pues no existe una red global y unificada donde estos amantes de la naturaleza y en especial de la ornitología puedan obtener aquella información necesaria para su propia formación para preparar su viaje. Con lo cual, estamos en la primera fase de nuestro proyecto, que es la de implementar un portal de búsqueda donde aquellas personas que les interesen puedan acceder a una información que estará continuamente actualizada y contrastada.
Qué bueno. ¿Tenéis más o menos una previsión en la que estará al 100% ya activa Connect Birds?
La verdad que es un proyecto bastante grande. No tenemos una previsión definida. Queremos desarrollarla si conseguimos entrar dentro de la iniciativa del Gobierno de Extremadura de los proyectos Agrotec, desarrollarla durante todo 2015 y que para finalizar el año, octubre, noviembre, esté prácticamente acabada.
Oye, muy bien. En vuestro caso, Javier, ¿cuál fue el proceso o cómo ha sido la toma de contacto con el Extremadura Open Future?
Pues asistimos a una charla en la que uno de los técnicos de Extremadura Avante impartió y bueno, de forma privada hablé con él, me comentó que iban a salir una serie de ayudas y también participar dentro de lo que era el crowdworking del garaje 2.0 de aquí de Cáceres y bueno, lo solicitamos, tuvimos la suerte de entrar y ahora pues estamos a la espera de la segunda fase, que es lo de Agrotec.
Estamos hablando de una empresa tecnológica, ¿no? A tu juicio, ¿por qué es importante apostar por la tecnología para la especialización inteligente o para el futuro y desarrollo de las empresas en la región, Javier?
Hombre, creo que actualmente las herramientas tecnológicas son la base de cualquier acción que una persona realiza, ya sea planificar un viaje o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir y, bueno, implementar cualquier tema, cualquier materia al ámbito tecnológico yo lo veo como algo importante.
Estamos deseosos de tener ya Connect Birds en nuestros dispositivos y convencidos, Javier, de que va a ser un auténtico éxito. Muy pendientes de vosotros y felicidades ya de antemano,
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Franquete, antes hablaban de aves, ya sabes, ave que vuela la cazuela.
Sí, señor, o pajaritos por aquí, pajaritos por allá. ¡Qué bien el maravilloso mundo de las aves! ¿Sabe lo que decía Santa Teresa? Decía que Dios estaba hasta en los pucheros. Por eso todo lo que comemos en Torre de Sande, en la parte antigua, ¿lo sabe? ¡A gloria! ¡Torre de Sande!
Bueno, pues en Torre de Sande seguro que necesitan también ayuda porque tienen tal producción que es necesario que alguien les gestione esos papeles.
Pues claro, la seguridad social, todo lo relacionado, doctores tiene la iglesia y doctores tiene el mundo burocrático. Hacen en Gil Cordero 11, primero izquierda, no se te olvide, los papeles complicados te lo hacen los asesores y consultores. Hacen, el teléfono de cita previa en Cáceres de Hacen, 927-24-2100.
Pues seguimos con Tu Salud. Lo primero, nuestra sección en colaboración con el Colegio de Médicos de Cáceres. Hoy celebramos el Día Internacional del Trasplante Coclear. Y ya sabes que esta mañana queremos hablar con el doctor Ramos Puerto Otorrino en el Hospital San Pedro de Alcántara. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. El 25 de febrero del 57, dos otorrinos franceses crearon un dispositivo que permitía a un paciente sordo volver a oír algunas palabras. ¿En qué se ha avanzado desde entonces, doctor?
Bueno, pues obviamente el avance principal está derivado del avance de la tecnología. Primero explicar que el implante coclear realmente consta de dos partes. Una parte interna, que necesita de una intervención para su colocación, y una parte externa, que es como un audífono, para que la gente lo entienda. Y la comunicación de los dos se hace a través de un imán. En cuanto a la parte interna, el avance principal es que antiguamente solo tenían un canal y ahora son multicanales. ¿Y qué significa esto? Pues que ahora la capacidad de estimular el caracol, que es lo que uno conoce dentro del oído, pues es mucho mejor y se obtienen mejores resultados. Y por otra parte, la parte externa, pues antes los procesadores eran más grandes, los audífonos eran más grandes y ahora cada vez son más pequeños.
¿Todo el mundo puede beneficiarse de este implante?
Los pacientes que se pueden beneficiar de los implantes son aquellos que tienen una sordera bastante importante y ya vemos que con los audífonos no se obtiene ningún rendimiento. En Extremadura, por fortuna, tenemos un protocolo de screening para los niños, de tal manera que podemos diagnosticar las sorderas desde etapas iniciales y si vemos que dicha sordera es importante, pues lo que hacemos primero, indicamos como ante los audífonos y después pasamos a si vemos que no tenemos resultado, el implante. En los adultos, lo único que necesitamos es que no pase más de 10 años aproximadamente de sordera sin utilizar el audífono.
Doctor, buenos días, soy Franquete. ¿Me oye usted bien, no?
Sí, perfectamente.
Pues entonces no tiene usted problema. ¿Cuánto implantado hay ahora mismo en España y en Extremadura, doctor?
Pues según la última encuesta de la Federación Española de Pacientes Implantados, en España hay alrededor de unos 6.000 pacientes implantados. Aquí en nuestra tierra, en principio el beneficio lo hemos conseguido con 189 pacientes, de los cuales 148 son adultos y 41 son niños. Así que la verdad que bastante contentos con el trabajo realizado.
En una encuesta que se realizó en Gran Bretaña se dio como resultado que el implante coclear era uno de los 12 inventos más importantes del siglo XX, un dato que se ofrecía año pasado desde la Federación de Asociaciones de Trasplantados Cocleares de España. ¿En qué cambia la vida de las personas con este tipo de implantes?
Pues la verdad que la vida cambia, cuando se le ve a la gente cambia 180 grados, porque generalmente la gente que suele oír muy mal, los sordos suelen tener, se aíslan mucho de la sociedad y suelen ser muy desconfiados. Alguna vez la verdad es que nos planteamos aquí el hecho de hacer una foto antes y después de la cirugía para que la gente se dé cuenta, porque es que cambian, incluso el aspecto de la cara cambia totalmente. Después lo que pasa es que el implante, por fortuna, ha conseguido algo que ningún órgano sensorial, la pérdida de un órgano sensorial, ha conseguido, porque por ejemplo ahora la visión se pierde y están consiguiendo ya los primeros pasos para conseguir hacer igual que en el oído, pero en el ojo, pero no se ha conseguido. Entonces la verdad es que llevar 58 años de ventaja pues es bastante importante.
Bueno, recibiríamos además la importancia en este caso, cambia la cara de estas personas, cambia sus posibilidades también de relacionarse y por supuesto también es un paso adelante en el mundo tecnológico y científico. ¿Se organiza alguna serie de actos hoy que celebramos ese Día Internacional del Implante Coclear en Cáceres, en Extremadura?
Hoy ciertamente no hacemos ningún acto porque generalmente lo que solemos hacer son las reuniones que solemos hacer suelen ser en Navidad. Porque nos parece más algo más familiar y es una manera de reunir a todos los pacientes implantados. Este año, por cierto, ha sido la presentación de la nueva unidad de implantes, porque antiguamente había otra compañera que hacía los implantes coclares, ahora hemos empezado un nuevo grupo de trabajo con nuestras dificultades iniciales, pero ha sido la nueva presentación y la verdad es que parece ser que tenemos bastante buena acogida.
Pues muchísimas gracias al doctor Francisco Ramos Puerto, otorrino del Hospital San Pedro de Alcántara, que nos ha acompañado esta mañana. Y, por supuesto, bueno, pues nosotros que trabajamos en la radio, que trabajamos con el sonido, desde luego enhorabuena a todo el equipo que hace posible que estas personas puedan volver a escuchar a los que podían previamente y a aquellos que pueden descubrirlo por primera vez, la magia del sonido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un saludo.
De nada, a ustedes.
Bueno, Franquete, pues hasta el viernes. Un besito a los oyentes, les vemos y les escuchamos mañana.
Muy bien, tú no vas a poder ir esta tarde a la Clavellina, pero mañana te lo cuento yo. Tienes que estar con tu criatura.
Un besito a todos los oyentes y hasta mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de FM. Chao.